Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Pero para mí el éxito es seguir luchando por esa meta, pero siendo feliz en el presente.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre.
¡Hey! Bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Como siempre, me hace muy feliz acompañarte en un ratico de tu día. Que me dejes entrar un ratico a tu vida y nada, me tengas en los oídos por un momento y espero que sea para que sea un momento de inspiración. Hoy te propongo una entrevista con otra increíble mujer. Estoy súper agradecida de que este espacio me está dando la oportunidad de conocer y hacer red con mujeres maravillosas, empoderadas, que están yendo a por sus sueños. Y bueno, mi entrevistada de hoy no es una excepción. Su nombre es Gisela Espinosa. Ella vive en Atlanta, pero bueno, es cubana. La conozco desde hace un tiempo, pues es prima de una de mis mejores amigas, que realmente ya también estuvo en el podcast, su hermana también estuvo, así que es un poco que casi que estoy entrevistando a la familia entera, ¿no? Pero es que son maravillosas mujeres con historias que me parece que merecen la pena ser contadas. Hoy hablamos de temas que casi nunca hablamos en este podcast y es algo que a mí me apasiona, que es el tema del crecimiento personal y las herramientas que uno puede usar para vivir una vida un poco más feliz. Realmente es un tema del que quiero hablar más en el podcast. Hablamos también de terapia, digamos que hablamos un poco de los temas que me apasionan, por lo que estoy estudiando y también por cosas en la vida que me han ayudado, ¿no? Cuando me he acercado a estos tópicos de ayuda y crecimiento personal. Así que espero que les interese, que les sirva, que por lo menos les despierte, a lo mejor a las personas que no hayan escuchado sobre esto, les despierte el bichito de querer saber más. Si les parece que puede ser de ayuda a otra persona que ustedes conozcan, compártanlo. Es la mejor manera de ayudarnos y que nada, que esta comunidad siga creciendo. Bueno, Gise, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Empoderadas. Es un placer tenerte acá con nosotros hoy.
Gracias, Cixe. Un placer estar aquí y agradezco mucho la oportunidad.
Siempre me gusta empezar preguntándole a mis entrevistadas cómo se definen.
Bueno, si tengo que definirme a lo que es Giselle, diría mis roles. Primero, cubana. Vivo en los Estados Unidos hace 8 años. Mi carrera y formación profesional ha sido en ciencia de la computación y específicamente ingeniería de datos. Y también soy una emprendedora como coach profesional recientemente.
Siempre me gusta hablar de las experiencias de migración de las personas con las que tengo la oportunidad de hablar y han tenido esta experiencia, ¿no? Porque a veces creemos que es todo color de rosa, ¿no? Cuando uno se va de su país, a veces, incluso personas que están allá y que desean hacerlo, como que a veces piensan que nada, que todos los problemas se van a resolver una vez que den el paso y realmente, como digo yo, es como que te sacan de raíz de un lugar y es como volver a nacer, ¿no? Entonces quisiera que me contaras tú tu experiencia, sobre todo porque tú viniste sola con tu esposo, pero sin tu familia más cercana, digamos, ¿no? Entonces cuéntame un poco para ti hace 8 años, ¿cómo fue esa experiencia? Además, en un país tan diferente, con idioma diferente.
Es interesante, dice, porque ahora es mi esposa, llevamos 12 años en total juntos, pero en su momento ya él estaba aquí. No estábamos casados, yo estaba acabada de graduar de Ciencia de la Computación en Cuba y fue realmente un paso bien valiente, que cuando lo miro ahora para atrás digo, wow, no sé cómo lo hice, en el momento tenía mucha energía y muchas ganas y eso creo que es lo que me ayudó en su momento a adaptarme, pero sí, fue bastante difícil la adaptación, como quiera que sea, toda mi familia en Cuba, ellos siguen estando en Cuba. Y sobre todo el idioma y empezar de cero en cualquier país que uno empiece en la migración, y ha sido la experiencia de otras de tus entrevistadas, es difícil, sobre todo reinventarte sin perder la cubanía y sin perder la esencia, que ha sido para mí uno de los retos más difíciles. Y ahora mismo, como madre, por ejemplo, ¿cómo hago que mi hija no pierda también eso? Es un reto constante. Siempre digo que mi corazón está dividido desde que llegué a este país hace 8 años. Mi corazón siempre está dividido porque tienes experiencias que siempre tienes otras personas que quisieras que estén viviéndolas contigo. Pero al final el saldo es positivo por mucho. Estoy muy, muy feliz de darle a mi hija la oportunidad de nacer acá, de ayudar a mi familia, de en un futuro espero tenerlos acá también conmigo. Y me ha dado muchas, muchas oportunidades de emigrar y nada, vale la pena.
Sí, es interesante eso que tú decías, ¿no? De cómo uno se tiene que reinventar tratando de no perder su esencia, ¿no? Y para mí, eso que tú comentabas de cómo criar a tu hija con eso también, para mí también es una pregunta que me hago todos los días. Y aunque ahora tanto tu niña como la mía todavía son chiquitas, pero uno se pone a pensar, no, bueno, sí, en la casa le hablamos español, pero ¿qué va a pasar cuando vaya a la escuela y todo sea en inglés? ¿Cómo debo hacer? En fin, son un montón de preguntas, y para mí uno de los mayores retos y de lo que quisiera lograr es que se sienta orgullosa de eso. Se siente orgullosa de ser cubana y, bueno, de ser americana, obviamente, porque nací acá. Entonces me parece interesante que tú, bueno, nada, sacaras ese tema también a colación. Y bueno, antes de hablar de maternidad, que es un tema que me gustaría muchísimo que conversáramos, porque siempre que tengo la oportunidad de hablar con una madre, pues me gusta que hablemos del tema. Tú recién graduada viniste para acá. Y bueno, te insertaste en ese mundo que afortunadamente tiene un campo bien amplio y mucha demanda, ¿no? Pero también es un mundo que, digamos, predomina los hombres. Entonces, cuéntame tú si has tenido retos por ser mujer, por ser latina.
Bueno, la tecnología en general desde Cuba, ¿no?, es bien dominada por los hombres. Y eso tiene retos ya involucrados con eso, pero yo creo que a mi ventaja, yo no lo veo como una pausa o un freno. Simplemente lo que ha hecho es que las pocas amistades mujeres que he tenido desde la carrera han sido amistades muy fuertes, porque al ser menos tenemos relaciones más profundas. He tenido, por supuesto, muchas amistades hombres. Tengo un hermano 8 años mayor, por tanto, mi naturaleza es de tener amistades hombres, de entenderlos bien. No es que sea fácil, pero como que me adapté de alguna manera. Y por eso es que me ha apasionado tanto todo este tema de ayudar a las mujeres, de empoderar a las mujeres. Siempre estuve involucrada de voluntaria desde el trabajo, desde que empecé mi primer trabajo acá en los Estados Unidos. Me involucraba en el grupo de mujeres en tecnología, y así poco a poco me fui, digamos que expandiendo, buscando otras relaciones, buscando lo común. A pesar de que, por ejemplo, en mis primeros trabajos acá no tenía, o sea, no solo que éramos pocas mujeres, pero hispanos no tenía. Y recuerdo en mi primer trabajo, así conocí a otro cubano, no tenía nada que ver con la parte de datos, él era de la parte del software, y nada, el único cubano que había en toda la empresa, y yo era la otra. Y así fue como hicimos amistades. O sea, que lo que me ha hecho diferente y lo que ha hecho que no tenga tantas personas a las que relacionarme, me ha hecho crear conexiones instantáneas con las personas a las que tengo ese lazo común. Por ejemplo, con él, que en otras circunstancias no tenía por qué haber hecho amistad, enseguida, tú eres cubano, yo soy cubana, enseguida hicimos una amistad bien bonita. Y así, con otras mujeres, con otros emigrantes también, porque a veces decimos, bueno, no hay otro cubano, pero hay otros emigrantes de otras, tú sabes, asiáticos, otros latinos, y tienes esa experiencia común, a pesar de que en cada país y cada cultura es diferente, tienes experiencias comunes que nos ayudan a hacer amistades y conexiones rápidas. Y en cuanto a escalar, realmente ha sido mucho, mucho trabajo, pero haciendo lo que me apasiona. Yo digo que los cubanos tenemos una ética de trabajo bastante fuerte, y en mi familia siempre la tuve, y sé que en general los profesionales venimos bien preparados para luchar, como decimos. Y en el trabajo simplemente fue eso, fue mucho estar de voluntaria, tomar responsabilidades, decir que sí, mucho decir que sí al inicio. Y eso me dio muchas oportunidades. Oportunidades de tener líderes hombres, por supuesto, en la mayoría de los casos. Líderes hombres que vieron en mí lo que yo no veía. Y me dieron muchas oportunidades de, bueno, ya estás lista para que sea manager o gerente. Y yo, bueno, está bien. Y entonces, ese decir que sí.
Tú lo dices.
Decir que sí con un poco de miedo, pero igual decirlo me dio muchas oportunidades, diferentes trabajos. Ahora estoy en mi trabajo número 4 y con más del doble de salario con lo que empecé. Y fue así, fue trabajando mucho, pero sobre todo siendo bien intencional de tomar responsabilidades, de dar lo mejor de mí y de hacer cosas aunque no estuviera lista y aunque no estuviera preparada, decir que sí y asumir el reto.
Es interesante esto último que tú dices, ¿no? Hacer cosas aunque no estuviera lista y aunque no estuviera preparada. Y tal vez esa era tu idea, pero ya otras personas, como tú decías, ¿no? Veían en ti que cosas que tal vez tú no estabas viendo y te daban la oportunidad. Y me parece maravilloso que sean hombres y que tú tengas esta experiencia, ¿no? Que en un mundo donde predominan hombres, pues, tú, con tu esfuerzo, con tu desempeño, pues tú demostraste que tú tenías toda la capacidad para hacerlo y que esos hombres te hayan podido pues dar oportunidades, ¿no? Entonces, que yo creo que también de eso se trata y yo creo que el empoderamiento al final tiene que venir de los dos lugares. Muchas veces tenemos que probar más que lo que los hombres tendrían que probar, pero bueno, el hecho de que nos den la oportunidad, pues ya eso vale muchísimo, sobre todo en un contexto tan masculino, ¿no? Como el que tú te desarrollas. Entonces me parece maravilloso que hayas tenido todas esas oportunidades y que además las hayas sabido aprovechar. Yo creo que tener miedo es algo intrínseco, ¿no? Del ser humano. Pero, y de hecho, si tienes miedo es porque te importa. El punto es cómo lograr que ese miedo no te paralice y sea ese impulso para, bueno, lo vamos a ver cuando pase cómo lo hago, pero ahora digo que sí y ya en el camino vemos cómo funciona.
Un ejemplo que ahora me viene a la cabeza, ahora que tú me repetías eso, por ejemplo, estando de consultora en uno de mis roles anteriores, mi empresa tenía que hacer como un entrenamiento, dar una clase de una herramienta que yo no había visto y les hacía falta a alguien. Bueno, tenemos que hacer una clase, de hecho eran un día entero de clases para unos clientes sobre esta herramienta. Y tenía unas semanas para prepararme y yo di el paso. Y me pasé esa semana como loca estudiándome esa herramienta y luego la presenté enseñando a los clientes la herramienta. O sea, cosas como esa, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vas a enseñar una cosa que no has visto? Pero bueno, la pude ver lo suficiente para hacer una buena clase y es interactiva, aprendieron. Y como eso es decir sí a esas oportunidades cuando vienen y como tú dices, saber aprovecharlas.
Así mismo es. Gise, y bueno, ahorita mencionabas que en todo este trayecto pues también te ha apasionado el tema de pues, apoyar a las mujeres, ayudarlas, te has involucrado en grupos, pero ahora digamos que lo estás llevando a otro nivel y lo estás convirtiendo en un negocio. Y entonces estás haciendo como un negocio de coaching para mujeres. Entonces cuéntame primero qué te motivó, ¿no? A hacer esto ya como una manera más formal de negocio. También para las personas que estén escuchando y tal vez nunca hayan escuchado este término, ¿no? De coaching. Explicar un poquito en qué consiste y nada, ¿cómo va eso funcionando?
Bueno, pues te voy a empezar por el tema de autoayuda o del desarrollo personal o self-improvement, como le dicen en inglés. Desde que yo era niña, siempre, yo leo mucho, me encanta leer y siempre cuando iba a las librerías me gustaban los libros de autoayuda. De cómo mejorar tu vida, de cómo lograr tus metas, de cómo hacer las cosas. Eso fue un tema que a mí siempre me ha apasionado, pero que lo veía como consumidora, de que me gusta leer ese tipo de literatura y nada más. Hace 5 años yo empecé a hacer un blog para mujeres, inspirando a mujeres, hablando de todos estos temas de desarrollo personal, porque estaba en mi propio camino, ¿no? De encontrar, digamos, esas herramientas de cómo mejorar mi propia vida y empecé a hacer ese blog hace 5 años, lo hice un tiempo, y luego, en todos los caminos, ¿no? Especialmente cuando me hice mamá, fue cuando ya di con lo que es coaching. Coaching viene siendo lo que me dio la formación, porque de hecho pasé ahora mismo por un programa completo de entrenamiento profesional de cómo hacer coaching. Coaching es lo que me dio las herramientas, no solo para inspirar mujeres a cambiar, a tomar acción, sino como realmente ayudarlas a cambiar. ¿En qué sentido? Y yo sé que tú eres aspirante a psicóloga y serás terapeuta en algún momento. Tú tienes terapia, por ejemplo, como una herramienta para ayudar a personas, digamos, en momentos de estrés, en momentos de traumas que quieren procesar. Estás con una terapeuta para ayudarte a procesar todas esas cosas. Digamos que un coach viene siendo otra modalidad de ayuda, pero en este caso es más orientada al futuro, más orientada a qué metas quieres lograr, qué proyectos quieres lograr, y tener ese coach viene siendo esa persona que te va a ayudar, digamos, según el programa que tengas, semana tras semana, a desarrollar esa idea y de que salga de tu mente a de verdad ejecutarla y hacerla bien. Entonces, de alguna manera, mi esposo me decía ayer que he hecho un giro de 360 grados y le dije, bueno, eso es volver a lo mismo. Me dijo, sí, has vuelto a lo mismo, porque ahora mismo que empecé de nuevo a compartir en redes sociales, estoy hablando de los mismos temas que hablé hace 5 años, de los mismos temas que siempre me han gustado, pero ahora como coach, cuando trabajo con clientes, ya tengo las herramientas de verdad de cómo ayudarlos a transformarlos, ayudarlos a darse cuenta qué es lo que realmente las está paralizando en el momento, que no es más que la mente, si te pones a ver. Así que nada, es eso, es trabajar en un proceso creativo con el cliente, ayudándote a procesar todos esos pensamientos que te paralizan y ejecutar tu idea y hacer realidad esos sueños.
Sí, es más o menos como diríamos que esa conciencia, ¿no? Ese pepito grillo que está ahí como para que sea como esa persona que como que te impulsa, ¿no? A, okay, tú dijiste que ibas a hacer esto y esto es lo que tienes que hacer, y digamos que te ofrece una claridad, ¿no? En esa guía que uno quiere, a lo que uno quiere llegar. Pero es interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa que, sobre todo, por lo menos nosotros en Cuba, eso no es algo que se escuchaba mucho antes, para nada. De hecho, ir al psicólogo era como, estás loco. Y entonces como que es interesante, ¿no? Al final también tiene que ver pues a lo que has estado expuesta, ¿no? Y conocer este otro tipo de herramientas. Interesante, ¿no? Como tú has dado esa vuelta y bueno, ahora estás en este camino que obviamente te apasiona. Y lo otro interesante para mí es que justamente lo enfocas a mujeres. Entonces cuéntame por qué solamente con mujeres.
Si te soy totalmente sincera, lo más cómico es que cuando empecé de verdad a tener clientes, mi segundo cliente fue un hombre, de hecho, un amigo. Y le dije, yo me estoy enfocando en mujeres. Y me dijo, sí, pero yo quiero que tú seas mi coach. Sin embargo, o sea, él maravilloso como cliente, maravilloso su experiencia. Pero lo que sí me apasiona trabajar con mujeres es que nosotros nos dudamos tanto. Nosotras queremos tener ese 100% de los requerimientos para aplicar a cualquier posición. Nosotras creemos que tenemos que tener todo listo, que somos imprescindibles, que hay una sola manera de hacer las cosas, que por ser mamá no podemos lograr las cosas. Tenemos tantas limitaciones que la sociedad nos impone y que nosotras mismas nos imponemos, porque lo veo de mi experiencia propia, más que lo que a lo mejor la familia o la sociedad te dictamina, es tu propio pensamiento de que estoy haciendo lo mal, de que no estoy siendo una buena madre, de que por qué me quiero. Nosotros nos ponemos tantas limitaciones. Y de nuevo, por lo que te decía, de mi propia experiencia con tan pocas mujeres en tecnología, muchas menos en liderazgo, en posiciones de líderes, me apasiona mucho ayudar a otras, porque pienso que lleva a ver a otra persona, lleva a ver a otra mujer de ejemplo y de modelo para sentirte inspirada y decir, yo también lo puedo hacer. Y así es como lo he hecho en mi camino, sobre todo, por ejemplo, con la maternidad y con las decisiones que he tomado, busco mi ejemplo. O sea, hay muchos ejemplos de lo contrario, no importa. Yo me voy a enfocar en uno, en dos, en los que me encuentre que están haciendo lo que yo quiero hacer. Y yo quiero ser ese ejemplo para otras mujeres y ayudarlas de nuevo con las herramientas de coaching, con la inspiración que pueda dar en un momento determinado, es ayudarlas a ser ese ejemplo Y de que vean que es posible, de que si yo lo hago, de que si tú lo haces, de todas estas mujeres que tú estás entrevistando acá, son capaces de romper esas barreras, ellas también pueden.
Qué bonito eso, ¿no? Y sobre todo el hecho de, o sea, para ti, para tu satisfacción personal, ¿no? Ver los resultados de estar empoderando y ayudando a mujeres a lograr sus objetivos. Tú funcionas un poco como ese impulso para cambiar la mentalidad, ¿no? Porque como tú mencionabas ahorita, la mayoría de estas limitaciones que nos ponemos somos nosotras mismas en la mente, también por lo que hemos estado expuestas de toda la vida con la sociedad, pero que basta una decisión, ¿no? De decir hasta aquí yo y creer en ti para lograrlo, pero a veces eso es más fácil decirlo que realmente hacerlo. Entonces, tener ese impulso de otra mujer, además, me parece que es algo invaluable, ¿no?
Yo añadiría lo que tú dices, Sixe, que es un proceso continuo. Es un proceso que no lo aprendes, lo aplicas y ya, sino que es un proceso continuo. Y mientras más lo haces y mientras más lo practicas, te es más fácil.
Sí, definitivamente yo creo que en este tema del desarrollo personal es, como tú dices, ¿no? Un camino que además se va transformando. Se va transformando porque tú te vas transformando. Y tal vez tus metas de un inicio no tienen nada que ver con las que vas a tener en 5 años, pero de eso se trata, ¿no? De crecer, de ir avanzando, ¿no? Y logrando las cosas que uno se propone. Muchas veces tenemos esto de que al inicio del año tenemos toda la energía y todo el impulso para poner en un papel que vamos a hacer dieta, que vamos a hacer ejercicio, que vamos a... Tenemos no sé cuántos goles que no volvemos a mirar hasta el próximo diciembre. Y entonces yo me imagino, nunca he tenido una coach, pero me imagino que también es un poco, ¿no? El ir guiando de esto, de bueno, si tienes estos objetivos, pues ¿qué podemos ir haciendo para irlos logrando, ¿no? Durante todo el tiempo que tú estimes, ¿no? Para lograrlo.
Exacto. Otro de los cambios fundamentales de una ayuda así es que lo haga sostenible, que el cambio sea sostenible. Porque lo que pasa muchas veces con todas esas metas es que queremos ir de no hago nada y estoy en el sofá comiendo chocolate, quiero perder 50 libras y las quiero hacer en 2 meses. Y la idea es cómo lo hacemos de poco en poco y cómo hacemos que el cambio sea sostenible. Que el cambio sea sostenible incluyendo el cambio de identidad, que es el cambio profundo que va más allá de la acción de que tomes, sino que empieces a verte a ti misma como la persona que puede lograr eso. Y cuando te logras ver a ti misma y creas la evidencia de ese cambio, puede ser entonces más sostenible.
Sí, es interesante eso de la sostenibilidad, como tú dices, porque al final, si lo quieres hacer así como de un día para otro, pues te frustras porque no lo logras y ya, y se acabó. No, y ahí volvemos con estas mismas cosas que nos repetimos y nos autolimitan, ¿no? De que no somos lo suficiente, que no somos buenas para nada. En fin, son todas estas cosas así que, mismo. Como tú mencionabas anteriormente, los hombres no las tienen. Los hombres no necesitan pasar 10 cursos para entonces aplicar a un trabajo. Ellos aplican al trabajo y ya después verán y es como funciona, ¿no? Y al final me alegro, ¿no? Que existan personas como tú para ayudar a esas mujeres, ¿no? A ir a por lo que quieren lograr en su vida, sea lo que sea. Y también es un poco la idea de este podcast, ser un poco complementario, ¿no? Al menos de inspiración, para que, como tú decías ahorita, se vean reflejadas en historias de otras personas que son iguales que aquella que pueda estar escuchando y que se sienta, ¿no? Que bueno, si esas personas han podido lograr sus objetivos, pues uno también lo puede hacer. Dice, y tú ahorita, bueno, mencionabas que el tema de la ayuda te interesaba y siempre pues ibas a las librerías y buscabas los libros y tal, pero cuando conversábamos antes de hacer la entrevista, tú me dijiste, ¿no? Que para ti dar el paso de pedir ayuda y en este caso ir a terapia, pues te costó trabajo. Entonces, cuéntame un poquito de esa experiencia y tal vez cómo tú lo aplicas ahora en esta parte del coaching que estás haciendo.
Definitivamente, para mí ese es uno de los lemas, ¿no? Lo de pedir ayuda. Y terapia para mí fue el primer paso. Primero fue todo este tema de desarrollo personal lo que me hizo al final ir a terapia como a un nivel ya más profundo de ayuda. Como mencionabas antes, el tema este de psicología y de terapia es súper tabú en Cuba y en muchas de nuestras culturas hispanas. Después de cuando empecé, yo no quería ni decirlo. O sea, fue bien difícil para mí primero asumirlo y aceptar que era lo que necesitaba. Si te doy un poco más de contexto, fue al principio yo pasé mucho trabajo, digamos, emocionalmente. O sea, en las afueras yo estaba muy bien. Tú sabes, en el trabajo súper bien, muy buenos resultados, subiendo, escalando, promociones en todos mis trabajos y muy, muy bien en las afueras. Pero emocionalmente yo tuve un choque tan grande viniendo a este país y de muchas cosas, de que tienes que adaptarte, de que tienes a tu familia en Cuba, de que no los vas a llamar llorando, no le vas a decir que estás mal, no le vas a decir que estás triste. Y son sentimientos que me tragué y me lo pasaba que me derrumbaba mucho y ese derrumbarse que no fue diagnosticado con una depresión fuerte ni nada, porque te digo, yo funcionaba muy bien, yo iba a mi trabajo, yo hacía mi trabajo muy bien, pero me daban estos derrumbes que no sabía por qué. Y era sentirme muy, muy, muy mal y no saber por qué. Y simplemente estar en el piso. De nuevo, con las amistades, vuelvo a lo de pedir ayuda. Hablando con amistades, hablando especialmente con amistades que hice en este país, amigas americanas, que tienen esa cultura de beaterapia, de que eso es muy normal. Eso me ayudó muchísimo. Con ellas ofreciéndome el, bueno, esta es una opción, ¿por qué no vas a terapia? Así pasó en mi primer trabajo y no hice caso. Porque así es como pasa, ¿no? No lo coges a la primera. Luego, cuando traté de ser mamá, estuve 10 meses intentándolo. Y fue un proceso para mí bien difícil. Cuando lo miras para atrás, dices, 10 meses nada más es nada. Pero en el momento, yo no sabía cuánto tiempo iba a ser. No sabía si era una posibilidad o no. Por tanto, fue para mí un proceso bien difícil. Y fue cuando ya me decidí finalmente, gracias a esta otra amiga mía que me dijo, ¿por qué no voy a ir a terapia? Me volvió a decir, o sea, me volvió a lanzar la banderita de, bueno, ¿por qué no vas a terapia? Y fue cuando lo consideré seriamente y lo hice. Lo hice por 2 años y medio. Fue justo lo que necesitaba. Salí embarazada y dije, no voy a parar aquí, ahora voy a seguir. Voy a seguir durante todo el embarazo, el principio de mi maternidad. Yo tenía esa ayuda 2 veces al mes, donde hablaba con mi terapeuta, hablando de mis sentimientos, de todo lo que pasé, y fue cuando lo que me ayudó realmente a procesar mucho, mucho del trauma que uno no ve, porque piensas que no tuviste, pero los traumas esos que están debajo de la superficie. Y me ayudó muchísimo hasta el punto de que terminé mi terapia justo cuando empecé mi escuela de coaching. Mi terapeuta le dije, bueno, ahora ya me siento lista, me siento lista para este segundo capítulo, y fue cuando empecé mi camino de coaching. Así que de una manera u otra he tenido ayuda y pienso que terapia es fundamental. Para lograr, de nuevo, tener esa persona imparcial que te va a escuchar y que sabe qué preguntas hacerte para ayudarte a procesar esas emociones, esos sentimientos y a estar bien emocionalmente.
Es algo que, como tú decías, no es un tema tabú y en nuestras culturas, porque hay otras culturas que lo tienen muy, digamos, incorporado, no solo la americana, los argentinos, por ejemplo. Siempre dicen que son hispanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh-huh. Siempre dicen que en Argentina hay más terapeutas que personas, porque son muchos, ¿no? Y realmente, como tú decías, no hay que esperar a que pase un súper trauma para ir. No tienes que tener un diagnóstico de depresión o de cualquier, digamos, desajuste mental para ir a terapia. Sencillamente es un camino para procesar cosas que a lo mejor pasan a diario y que es bueno siempre poderla conversar con otra persona que, como tú dices, es imparcial, te está dando su total apoyo sin criticarte, sin nada, sencillamente está ahí y te ayuda, ¿no? A, como tú decías, a estar bien. Por eso amo lo que estoy estudiando, porque me parece que también es una manera, pues, como tú decías, de ayudar. Y como tanto como el coaching, también yo creo que se transforma y hoy tú decidiste pues parar, pero yo no diría terminar, porque quién sabe, tal vez de aquí a un tiempo tú te sientes que necesitas por lo menos conversar con alguien y vuelves a ver a tu terapeuta o ves a otra persona. O sea, al final yo también creo que una cosa va de la mano con la otra y, o sea, que no es que se termine ya, ni tampoco tiene que ser para siempre, ¿no? O sea, no es que tienes que ver a tu terapeuta 2 veces por mes toda la vida, para nada, como tú decías, paras y vuelves y así porque al final uno va evolucionando en la vida y se va, los problemas van cambiando, ¿no? Pero me parece interesante que lo empezaste justo en el proceso de salir embarazada, luego de la maternidad, que además es un proceso en sí de muchos cambios, de muchas sensaciones, de muchas, yo diría, muchos sentimientos encontrados, muchas emociones, porque las hormonas están bien revoltosas al inicio del embarazo también, porque digamos que ahí es un nuevo renacer de uno mismo, ¿no? Redescubrirse otra vez como tu persona, como madre, con esta personita que depende de ti para todo. Y me imagino que para ti tener esta ayuda extra, pues también fue bastante bueno, ¿no? Para tu proceso.
Muchísimo, muchísimo. Y de hecho, fue interesante ver en el trabajo como, bueno, desde la casa, o sea, mi esposo me lo decía, de que él empezaba a ver cómo yo fui cambiando, cómo fui cambiando mis niveles de estrés y de manejar las situaciones, que no significa que esté resuelto y que no cojo lucha con nada y que no tengo estrés, para nada. Pero fue evolucionando. Me ayudó a evolucionar la manera a definirme como madre, cómo quería hacer las cosas, a procesar mucho, como tú decías. Hay personas que son introvertidas y con reflexión y pensamiento procesan las situaciones en la vida. Mi esposo es un ejemplo, ¿no? Él necesita su espacio. Yo proceso verbalmente. Yo necesito hablar para procesar porque mis ideas en la cabeza no se organizan solas. Yo con silencio no reflexiono y proceso. Necesito hablar. Por eso con una amiga, con una terapeuta, con una coach, con quien sea, yo necesito hablar porque dado que hablo, mis ideas se aclaran y es cuando digo, wow, esto... Y a veces dice, wow, estás hablando con ella y ella sabía. No lo sabía. Lo acabo de descubrir diciéndotelo ahora mismo. Así es como proceso y por eso terapia me ayudó muchísimo. Y sí, por supuesto que está la puerta abierta. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida y cuándo lo vuelva a necesitar. Me gusta la idea de no ser codependiente a algo como eso, como tú dices, para siempre, sino como crear las herramientas para tú misma autoayudarte y luego en el futuro lo necesitas, vuelves.
Exacto, sí, yo creo que de eso se trata el éxito desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Lograr esa autonomía de la persona. Y al final, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer para sentirse bien. La intención del podcast no es decirle a todo el mundo que tiene que ir a terapia para sentirse bien. De hecho, hay mucha información en internet gratis para, o sea, que te ayude, ¿no? Como tú mencionabas ahorita, pues tú leíste muchos libros de autoayuda y tal, y eso pues te llevó a dar este paso. Pero hay cosas que uno puede hacer inicialmente, ¿no? Por sí solo, que con un poco de instrucción puede llevarte a, por ejemplo, cosas tan simples como agradecer simples cosas en tu día. O sea, pasarte tu día buscando cosas que agradecer en lugar de lo que te falta. Para mí eso es una práctica que me ha cambiado la manera de ver mi vida, ¿no? Como tener una mente más abundante. Y no tiene que ser grandes cosas. Puede ser que el sol salió, o que te tomaste una taza de café, o que tuviste una buena noche de sueños. Simples cositas que tal vez hay personas que nos están escuchando y miran los ojos para arriba, porque, y nada, tienen todo el derecho, ¿no? Cada cual cree en lo que le parece, pero al final son cosas que yo creo que sí funcionan, y que nos ayudan al final a ser más feliz, que al final, si la vida es tan corta, yo creo que lo mejor es que seamos felices, ¿no? En el momento en que la estamos viviendo.
Me encanta que digas eso. Porque, de nuevo, muchas de las cosas que dicen en los libros de autoayuda y de desarrollo personal es eso. Es qué herramientas puedes usar tú mismo. Y así fue como, digamos, las herramientas que fui desarrollando, ¿no? Por supuesto, ejercicio, por ejemplo. Ejercicio físico. Más allá de bajar de peso, más allá de cómo luces, el ejercicio físico está demostrado que te ayuda hormonalmente a sentirte mejor. Y es algo que no tiene que ser el super ejercicio intenso con, digamos, caminatas, por ejemplo, para mí fue lo más básico, ¿no? Caminatas, la meditación, las prácticas de yoga. Hay muchas maneras de, digamos, ayudarte a cambiar ese estado anímico y hacerte sentir mejor. Que a la larga, como tú dices, es el objetivo. Sí, tenemos estas metas externas por todo lo que queremos lograr, pero para mí el éxito es seguir luchando por esa meta, pero siendo feliz en el presente. Y me encanta que hablas de la gratitud, porque eso es fundamental. Es cómo agradezco y cómo soy feliz ahora, mientras trabajo para mejorar.
Exacto. Y es que al final, si no estás bien tú, contigo mismo, te puedes poner todas las metas que quieras, pero nunca va a ser suficiente. Siempre vas a estar como, bueno, cuando logre esto voy a ser feliz. Y lo lograste, pero no llega a esa felicidad que tú añoras porque piensas que necesitas todas esas cosas para poder ser feliz. Al final, uno tiene que estar bien consigo mismo con lo de ahora. No es que no se sienta mal uno y que todo el tiempo uno esté feliz. Yo también escucho muchas cosas de autoayuda, como te puedes dar cuenta, y leo también. Y como una psicóloga que yo sigo, que está en, es chilena, se llama Pilar Sordo, ella dice que como que la felicidad es una decisión que tú tienes que tomar, puede ser que la tomes todas las mañanas, pero puede ser que la tengas que tomar cada hora, o cada 2 horas, o tal vez cada 3 días, pero es una decisión, porque el punto es ese, que pueden estar pasando muchas cosas en tu vida, pero siempre tratar de mirar un poco lo positivo, mirarlo desde un punto de vista de cómo mejorarlo, cómo poder hacer que sea mejor para uno, pues al final eso es lo que vale. Y es lo que te lleva también a avanzar en tus objetivos. Qué bueno conversar de todos estos temas. Nunca había hablado de estos temas en el podcast y creo que tampoco lo había hablado mucho con otras personas, con otra persona, porque realmente siempre, o sea, lo he hecho yo y muy a mi interior, ¿no? Digamos, no lo comparto, así que me encanta que tener la oportunidad de hablarlo contigo, bueno, que la audiencia pueda escuchar y ojalá les sirva y quieran ahondar un poquito más en todos estos temas. En toda esta conversación que me ha encantado, hemos sacado el tema de la maternidad varias veces, pero me gustaría que para un poco cerrar, hablemos un poquito más específico, ¿no?, de este proceso para ti. Ahorita mencionabas que era algo que deseabas mucho y que para ti fue un proceso largo, que te tomó tiempo para conseguirlo. Entonces, cuéntame cómo ha sido. Yo creo que a veces tenemos estos conceptos de tengo que ser una buena madre, pero nos llevamos por lo que la sociedad dicta que es una buena madre. Y al final, complicado, yo diría, para nosotras también, por todo lo que la sociedad dicta, por lo que las otras personas esperan de nosotros, pues lograr ese concepto, adaptarlo a lo que uno puede y lo que uno quiere hacer. Cuando conversábamos antes de la entrevista, me gustaba, como tú me decías, ¿no?, crear mi propio concepto de buena madre. Y es que al final yo me ponía a reflexionar y decía, bueno, es que realmente a veces nosotras nos juzgamos por lo que los otros dicen. Y eso también no solo con ser buena madre, también es con tener éxito. En fin, muchas cosas en la vida que al final uno debería pensar como cómo se aplica a mí y qué es lo que yo realmente quiero. Entonces, me gustaría que me cuentes de tu experiencia.
Me encanta esta pregunta porque de hecho es algo que me gusta mucho transmitir a las que están aspirando a ser mamá o a las que son madres nuevas. Yo te decía antes que uno busca sus ejemplos y eso se aplica mucho acá. Hay diferentes maneras de ser mamá y cada cual lo hace diferente. Como decimos en Cuba, cada cual tiene su librito. Y tenemos los ejemplos clásicos, tenemos los ejemplos de nuestras propias madres, de nuestras suegras, las abuelas. Al final, lo más difícil es crear esa propia versión de tu libro, de qué cosas incorporas y qué cosas enriqueces, que es difícil. Sé que lo entenderé cuando sea abuela, pero ahora mismo como madre es difícil a veces hacer cosas diferentes porque a veces mamá o suegra tiene la reacción de que piensas que los estás juzgando porque quieres hacer algo diferente. Y es que estás creando tu propio libro como ellos crearon el suyo. Y como mismo de un hijo a otro son diferentes y cada niño es diferente, no hay una forma correcta de hacerlo. Lo que funciona para mí con mi niña no necesariamente funciona con nosotros. Entonces para mí ha sido de nuevo mucho reinventarme y mucho intencionalidad. Y con eso me refiero a asegurarme de que lo que estoy haciendo está alineado con lo que realmente yo quiero y no que estoy respondiendo a lo que se espera de mí. Entonces, de nuevo, mucha comunicación con mi esposo, mucha comunicación en cuanto a las decisiones importantes y luego empezar a filtrar, como digo yo, y decir, bueno, esta cosa pequeñita, ¿realmente lo quiero hacer o no? ¿O lo quiero hacer de esta otra manera? Y así ir reinventando e ir priorizando cosas diferentes. Cuando empecé a trabajar, por ejemplo, después de la licencia de maternidad, fue interesante porque desde el punto de vista de Corporate America, ¿no?, o sea, las empresas acá en los Estados Unidos, vemos pólizas de maternidad bien malas, en algunas empresas ni siquiera te dan maternidad pagada y estatalmente tenemos realmente derecho a 3 meses sin paga donde nos guardan la plaza, como decimos. Sin embargo, en la empresa que yo estaba en el momento, tenía una política de maternidad de 16 semanas a paga completa, y yo estaba dando brincos, porque para los estándares de acá en los Estados Unidos es muchísimo. Es casi 4 meses paga completa, y fue interesante ver algunas reacciones en la familia o amistades de que, wow, eso es muy poco. ¿Cómo que 16 semanas? ¿Cómo vas a dejar a la niña con 16 semanas y empezar a trabajar? Y fue difícil. Fue difícil aceptar que esa era mi realidad y aceptarla como que está bien, como que fue mi decisión. Podía haber decidido quedarme en casa más tiempo, podía haber decidido reinventar de alguna manera mi carrera profesional, pero como tú dices, decidí yo mantenerlo desde el punto de vista de regresar al trabajo. Y bueno, luego cuando ya tenía un año y medio, vino la parte de emprender. Así que pienso que es mucho lograr silenciar las voces y conectar contigo misma y decir, bueno, ¿dónde me siento bien? ¿Con qué decisión me siento mejor? Y a la larga, pienso que todo lo que estoy haciendo de alguna manera también va a ayudar a mi hija el día de mañana a que ella escoja lo que ella quiera. Que puede ser, yo voy a escoger ser mamá a tiempo completo y se lo voy a aplaudir. Pero si no es eso, y es hacer su propio negocio, o es trabajar, o es ser cantante, artista, lo que sea, el mensaje es ese, es que ella haga lo que ella quiera, y por supuesto con el apoyo, porque se dice muy lindo de todos los logros, pero uno no lo logra solo, uno logra gracias a todo el apoyo que me ha ayudado hasta aquí y que sé que así mismo lo haré con ella.
Sí, realmente es un proceso que sin apoyo es muy difícil poder hacer todas las demás cosas, ¿no? Hay veces que hay personas que tienen que ser madres a tiempo completo porque no tienen otra opción. Realmente es difícil, y definitivamente hay un, yo no sé quién lo dijo, pero es como un proverbio que a mí me gusta mucho, que dice, it take a village to raise a child, ¿no? Es como que necesitas una ciudad para criar a un niño. Y realmente, sobre todo cuando uno emigra y su familia no está cerca, uno se lo siente todavía más. Y bueno, me imagino que en el contexto de la pandemia, de cierto modo te ayudó a estar un poquito más tiempo, digamos, con ella, porque al final estabas trabajando desde la casa, pero igual, ¿no? Estabas trabajando, tenías que dedicarle tiempo a eso. Pero es interesante, ¿no? Cómo al final esto que tú dices de lograr silenciar lo que los demás piensan y tratar de que no te afecte, ¿no? En tus decisiones, que es difícil porque siempre, siempre todo el mundo tiene una opinión, pero bueno, es interesante.
A la vez que dices eso, sí, recuerdo también otro tema que no me gustaría dejar de la mano. Es silenciar en cuanto a cuál es tu decisión final, pero no sin escuchar, ¿no? O sea, si es bueno escuchar, porque así es como uno aprende, ¿no? O sea, escuchas las diferentes opiniones, luego silencias y dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Te informas, digamos, te informas con las diferentes opiniones y luego decides.
Exacto, sí, al final, yo siempre digo, cada niño, cada niña es diferente, y tal vez lo que le funciona a una persona no tiene por qué funcionarte a ti, pero es válido escuchar todas las experiencias, ¿no? Para uno tener herramientas también para saber qué decidir, porque si no sabes nada, pues, ¿cómo vas a decidir, no? Entonces, me gusta que hayas hecho esa aclaración, porque definitivamente es así. Bueno, Gise, de verdad que ha sido un placer conversar contigo. Este ratito te agradezco que hayas dedicado tiempo, para ti es tarde, y de verdad que estoy súper feliz de que hayamos, pues nada, logrado coordinar todo. Para terminar, siempre me gusta terminar con un poquito más de inspiración, aunque toda la entrevista yo creo que ha sido bastante inspiradora, ¿no? Sobre todo hablando de herramientas que uno puede usar para ser más feliz, pero bueno. Si alguien estuviera escuchando ahora el podcast y tal vez tiene un montón de sueños y de ideas, pero que no lleva a la práctica, ¿qué tú le aconsejarías a través de tu experiencia y bueno, ahora como coach?
Bueno, yo diría primero que la claridad viene con la acción. Muchas veces lo que nos paraliza es que decimos que estamos confundidos, que no sabemos qué hacer, que tenemos dudas, de que no sé por qué decidirme. Entonces, esa confusión en la cabeza nos paraliza. Y de la manera de aclararla y la manera de saber qué es lo que queremos hacer y de encontrar, digamos, que el camino es actuando, es fallando, es haciendo las cosas, es tomando acción. Al final es actuando, y diría que eso es número uno. La claridad viene con la acción. Y con eso, también que puedes empezar de a poco. Porque como decía antes, queremos ir de un extremo al otro, de la nada, desde 0 a 100. Entonces, como la claridad viene con la acción y puedes ir poco a poco. Y en el camino, pide ayuda. Sea un libro, sea un amigo, sea un coach, sea terapia, sea lo que sea, pide ayuda en el camino.
Qué bonito, muchísimas gracias otra vez. Espero que la audiencia le haya gustado esta entrevista tanto como a mí. Así que espero que sigamos en contacto y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo.
Gracias a ti, me lo disfruté muchísimo. Te agradezco mucho la oportunidad y realmente me encanta que tu audiencia tenga esta experiencia que estás dando para ellos, que es hermosa de traer a mujeres y que ellas se vean reflejadas.
Gracias. En las notas del episodio igual voy a dejar links de tu emprendimiento por si alguien está interesado en conocer más sobre el tema y tal y te quiere contactar, pues que lo puedan hacer.
Gracias.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de color.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.